Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas por aquí, por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles. Establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. En Facebook nos pueden contactar en Primavera de Praga, en Buenos Aires 2020. No tienen más que solicitar para ser miembros del grupo. Y para comunicarse con el programa, por favor, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúscula seguido, centroculturalcheco@hotmail.com. Quería cursarles una invitación. El próximo miércoles 28 de agosto a las 17:30 horas en el Salón Alfonsín de la Legislatura Porteña ofreceremos una proyección sobre la vida y obra de Alphonse Mucha, el creador del Art Nouveau, y posteriormente una presentación de quien les habla audiovisual sobre la epopeya eslava. La epopeya eslava es la narración en 20 lienzos inmensos que hizo el pintor Alphonse Mucha durante 18 años de trabajo, con la pretensión de narrar la historia de los eslavos. Por supuesto, es su visión. Es gratuito, con inscripción previa, así que nuevamente aquellos que estén interesados, nombre y apellido, DNI, les van a solicitar el DNI para ingresar, y algún teléfono de contacto, lo envían a centroculturalcheco@hotmail.com. Año 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre Argentina y República Checa. Hay muchas celebraciones. El día de hoy lo dedicaremos al cine checo o checoslovaco en Argentina. Hablar del cine checo en Argentina y no hablar del cine Cosmos es lo mismo que no hablar. Estamos aquí con un invitado muy especial. Me refiero al señor Luis Vajnikov, presidente, digo bien, sí, de Arquino Pictures, cuyo papá fue nada más ni nada menos que el fundador del cine Cosmos, en su momento Cine Cosmos 70, no sé si nació como Cine Cosmos 70.
Nació como Cosmos 70.
70, ¿sí? Sí, sí. En la Avenida Corrientes 2046. Correcto. Bienvenido, Luis.
Gracias, Ana. Una buenas tardes a la audiencia. Sí, nació como Cosmos 70. Su inicio fue en el año 66, como...
Ahora estamos cercanos a un número redondo, el 30 de agosto, ¿puede ser?
El 30 de agosto, correcto. Estamos en el mes aniversario, digamos, uh-huh, de su apertura. era el antiguo Cine Catalunya, o sea, se conoció desde sus inicios prácticamente comienzos de siglo como Cine Teatro Catalunya, y mi padre lo compró, lo reformó y prácticamente lo dedicó al cine, digamos, cultural, más que otra cosa. Dentro de ese cine cultural entró la cinematografía checa.
Perdón que interrumpa, pero en aquella época, años 66, los 60 y demás, hablar de cultura era riesgoso.
No, mi padre venía hablando de cultura desde el año 37. Mi padre fundó Arquino Pictures en el año 1937.
¿1937?
Toma una distribuidora que se llamaba Radium Film. Sin saber nada de cine, toma una distribuidora que se llamaba Radium Film, también en la calle Ribamba, y comenzó, digamos, la lucha justamente con un material un poco complicado.
Ah, algo de eso
claro,
había escuchado.
Sí, sí, un poco complicado porque, bueno, sí, eran épocas. En realidad en la Argentina siempre fue complicado distribuir cine. En el año 37 y en el año 2024. Pero bueno, se abrió paso tras las dificultades y aquí estamos.
Bueno, saltamos de 1937 a 2024 en un segundo. ¿Qué pasó entre medio?
Y entre medio pasaron muchas cosas. Pasó el exilio, pasó la persecución, pasaron los atentados, pasaron la cinematografía, pasaron los Óscares. La cinematografía checoslovaca tuvo Óscares que se pudieron ver en la Argentina.
¿Cómo?
Hubo delegaciones.
¿Cómo, por ejemplo? A ver, ¿qué recuerdas
bueno,
de Óscares checoslovacos
bueno,
en aquella época?
Checoslovacos, trenes rigurosamente vigilados, el éxito absoluto de La tienda de la calle mayor, el secuestro de copias, por ejemplo, en el año 66, cuando inauguramos el Cine Cosmos, simultáneamente... no simultáneamente, pero unos meses antes, en el Cine Libertador, nosotros estrenamos Los Amores de una Rubia. Y a nosotros nos secuestran las copias de Los Amores de una Rubia y nos prohíben Los Amores de una Rubia.
¿Y por qué? ¿Qué era lo que tenía de raro esa película?
Bueno, porque pedían cortes que nosotros no queríamos hacerle, los cortes a la película. Decían que era una película pornográfica.
Ah, bueno.
Bueno, sí, eran todos tipos de cosas así. No era la primera vez tampoco. Tuvimos cantidad. O sea, debemos ser una de las distribuidoras que más recurrió a la Corte Suprema. A la Corte Suprema. Por distintas películas, tanto checas, españolas. En el caso de Signum Laudis, nada. En el caso de Signum Laudis, por ejemplo, se prohibió. Signum Laudis era del director Martin Holly, que también era es checo. Uh-huh. Se prohibió porque decían que atentaba contra el imperio austrohúngaro, o sea, atentaba contra un imperio amigo. Y digo, el imperio austrohúngaro no existía hacia...
¿Y amigo?
Amigo, y no existía, digo, aparte no existía, digo, no, había desaparecido.
Sí,
ya,
sí,
ya estábamos en la época de los años 80.
Allá en el 80.
En el 80, estamos hablando de los 80. Cosas así, bueno.
O sea, de lo más divertido.
De lo más divertido, y en los años 70 con películas españolas. Por eso decía que era muy difícil distribuir películas en Argentina, siempre fue muy complicado. Si uno decía no a los cortes, no a la censura, y quería pasar un cine distinto, un cine diferente. Objetaron también un de un gato. Vos pensás que el acorazado...
No, por favor, esa película,
claro,
no la toquen.
Vos pensás que el acorazado Potemkin, fue una película que pasó por todas las calificaciones habidas y por haber. Pasó de estar prohibida totalmente...
¿Por pornográfica?
No, prohibida. prohibida por subversiva. Prohibida menores de 14, de 18... tuvo todas las calificaciones. Cada vez que se presentaba tuvo una calificación distinta. Esto era así, fue siempre así. No nos llama la atención, nunca nos llamó la... Nos acostumbramos a que tenía que ser así. Había que luchar y bueno, se luchaba.
Y de las películas checas, o sea, vos, bueno, calculo que vos te, o sea, según tengo entendido, te incorporás a Kino Pictures a trabajar con tu papá.
Sí.
Mucho más tarde que él inicia, o sea, en 1937, claro, vos andabas dando vueltas por el...
No estaba yo.
Por el universo.
No estaba ni siquiera en proyectos. yo me incorporo recién en los años 70. Ya estaba el mundo ya estaba construido. Yo me incorporo, digamos, controlando para que no te roben, porque también es el otro problema.
Que tu papá, yo tuve la suerte de conocerlo.
Salías con las películas, o sea, aparte del problema de la censura, sacaba las películas a los cines y encima las salas te robaban los espectadores.
Sí, era un mundo muy loco.
Era un mundo, digo, totalmente anormal. Ahora uno lo toma a risa, pero buenas malas sangres que te hacías en su momento.
Bueno, como te había comenzado a comentar, yo no sé si alguna vez te lo conté, pero bueno, mi primera película, eso sí te lo dije, que mi primera película checa que yo vi en mi vida, fue Un día un gato en el cosmos, que me había escapado de mi trabajito que tenía cerca por ahí para verla. Y después seguí yendo, por supuesto, que era cada vez que había películas checas yo iba. Y en una de esas tantas, tu papá se asomó un día. Uh-huh. Y claro, yo era chica, era menor de edad todavía, entonces le llamaba la atención. Y entonces se acercó y me preguntó que por qué estaba ahí, qué me interesaba. Y yo digo, yo soy de familia checa. Y entonces nos pusimos a hablar un poco. Y la impresión que yo tengo, porque fue una sola vez, pero me quedé muy marcado... O sea, la sensación de alguien que hacía lo que quería. Una libertad. ¿Viste? Como que hablamos de cine, me preguntó.
Sí, sí.
Hablábamos de cine.
Sí.
Y fue hermoso. Yo lo recuerdo mucho. O sea, para mí, cine checo es Un día un gato, el cine Cosmos y tu papá.
Vos fijate que, según Tato, era una película que tendría que haber estado prohibida. Porque era una película que tenía elementos subversivos de un gato.
Bueno, te pido, porque tenemos audiencia de todas las edades, que expliques quién era Tato.
Miguel Tato fue el peor censor que tuvo la Argentina.
¿En qué año fue eso?
Y eso duró unos cuantos años.
A pesar...
Duró unos cuantos años. Tenía una cosa muy especial, Miguel Tato. Él pedía todas las películas, él veía todas las películas checas, le encantaban las películas checas.
Ah, sí, esa no
sí.
lo sabía.
Él veía las películas checas y pedía las películas checas para hacer funciones especiales, porque él tenía una revista, trabajaba para la revista Hue y demás.
Ah, primero las veo.
Primero, él las veía, para lo que era privado, él... Estaba de acuerdo, porque él vivía enamorado de las películas checas, pero después había que hacerle corte a todo, porque no... Pero él decía que con esas transformaciones y eso de que los chicos estuvieran viendo cómo se transformaba la gente y que estuvieran descubriendo las actitudes, eso no estaba bien. Bueno,
ay, Dios, es un Dios.
Momento. No obstante, él pasaba todas las mañanas por la oficina a hablar con mi papá.
Ah, mira vos.
Todas las mañanas él pasaba, le encantaba venir y discutir con mi papá.
Realmente yo te digo, a tu papá lo vi una sola vez, sí, que fue cuando él se acercó al público, porque se ve que le llamaría la atención de que alguien chico fuera a ver las películas, ¿no?
Seguro.
Pero
es que en ese tipo de cosas somos muy curiosos. Así como era curioso mi papá, nosotros en la época que ya no estaba él, y ya hablamos en época, los últimos 10 años del cine, con mi hermana nosotros estábamos permanentemente en el cine preguntándole a la gente, hablando con la gente. Uh-huh. Mi hermana en la boletería, o sea, siempre estuvimos en contacto con la gente.
Yo esa parte no recuerdo,
claro,
las caras, sí.
Porque es una manera de saber la opinión del público, de saber qué es lo que quieren. Es lo mismo que ahora, desde el sitio que tengo en internet, desde el sitio de YouTube, yo sigo mucho qué es lo que me dicen los comentarios de la gente. O sea, me interesa mucho saber cuál es la respuesta, el por qué, todo ese tipo de cosas me interesa mucho. Digo, hay muchas claves para ir viendo. Digo, no me va a cambiar la forma de pensar, digo, porque las películas las tengo, me interesa mostrarlas. Hay muchas películas que descubro junto con el público, por el motivo ese de que yo hubo una parte de la historia que yo no la vi.
Ahora, perdón que te interrumpa, sí, pero tu papá traía las películas, en una época, estamos hablando de todo el periodo comunista, en 35 milímetros.
Claro.
No voy a preguntar cómo las traía.
Muchas películas vinieron por embajada.
Ah, por embajada.
Por embajada venían por valija diplomática. El tema era, o sea, por muchos años vinieron por valija diplomática. O sea, directamente venían por valija diplomática, porque no había otra manera de entrarlas al país.
Y lo que vos tenés actualmente, que es prácticamente has heredado toda la filmoteca
tu
padre.
Son dos periodos distintos.
A ver, ¿cómo es eso?
Lo que pasa es que lo que venía por lo que es todo lo antiguo prácticamente desapareció, porque en el año 51 y en el año 55 hubo dos incendios en los laboratorios donde nosotros guardábamos las películas.
Alex.
No, el laboratorio Cristiani, que estaba en Uriburu y Corrientes. Uh-huh. Que prácticamente se nos liquidaron gran parte del material.
O sea, simplemente se
claro, porque el material no se podía tener en la oficina, porque era base de acetato.
Ah, inflamable, claro.
Era inflamable. Entonces nos obligaban a tenerlo en depósitos. Y ese material prácticamente desapareció. Por eso hubo cantidad de material que yo lo desconocí.
Ahora, lo que vos tenés, o sea, yo...
Y después,
¿sí?,
¿qué vino otra camada de material que ya entró todo por aduana, entró normal, se hicieron tiraje de copias y demás.
¿35 milímetros también?
Que ese material lo tiene todo Fernando Martín Peña.
Eso tenía, claro, noticias, que está
en los depósitos de él. Exacto.
¿Y él no hacía ciclos de cine también, los hace?
Sí, sí.
¿En museo?
En Malva.
En el Malva.
Él también hace, sí, sí.
Eso es bueno saber. Ahora no estoy en contacto, pero...
No, él hace algunas cosas en el Malva. estuvo haciendo, no hace, o sea, hace cosas. O sea, lo mueve el material, pero era la única posibilidad que había de que porque el material, a ver, cuando yo me desprendo del cine, cuando yo no tengo más el cine, la única posibilidad de mantener el material es mostrándolo. Es que el material adentro de una lata y adentro de un depósito no sirve.
No.
El material hay que mostrarlo, hay que hacerlo ventilar. O sea que la única manera...
Como los libros.
Es como los libros, exactamente, necesitan aire. Entonces la única manera, es como toda obra de arte, si no se muestra no sirve para nada. Pero encima esto se deteriora. Entonces...
Ahora, vos tenés muchísimas películas, no solo checas, pero vos las tenés ya digitalizadas. ¿Es
claro.
así?
Bueno.
Porque si no, en 35 milímetros, no te veo carriando los...
¿Qué es lo que hice?
Durante, eso, ¿qué hiciste?
¿Qué es lo que hice? Durante la pandemia, durante todo el tiempo de la pandemia, dije, ¿qué podemos hacer para no volvernos locos?
Oh.
Mi hijo viajó a ver a la madre y no podía volver. O sea que en casa estaba solo. Y dije, yo me voy a volver loco dentro de mi casa sin poder salir. Entonces, yo nunca fui muy... O sea, no conocía el tema digital, no manejaba el tema digital. Sí tengo un gran
archivo. Me suena eso.
Claro, sí tengo un gran archivo de DVD y... O sea... Entonces empecé a probar con los DVD que tenía, empecé a pasarlos a la computadora. Y empecé a probar programas. Como eso funcionó, de película, porque yo cuando viajaba, lo que hacía era comprar películas que teníamos nosotros.
Pero recuperarlas en otro formato.
Para recuperarlas en otro formato. Pero dije, me pongo a buscar material que era nuestro en su momento en la nube, a ver qué encuentro, y empecé a encontrar cosas insólitas. Encontré, porque yo tenía un registro del material que nosotros teníamos, entonces conseguí un material importantísimo para empezar a buscar en la nube todo ese material. A partir de ahí, el otro tema fue empezar a encontrar las listas de diálogo de ese material.
Ah, o sea, fue todo...
Y después empezar a aprender...
Te interrumpo, pero sí. Tenemos visita.
¡Ay! Oh, buenas tardes.
¿Cómo va?
Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias, bien. Sí. Encantado de verte, Luis. Mucho gusto también otra vez. ¿Cómo estás?
Estamos
encantado.
Por favor.
Gracias.
Hasta la historia. Acabamos de recibir la visita del señor Philip Canda, primer jefe adjunto de la misión de la Embajada de la República Checa. Recién venido.
Recién vine de mis vacaciones anuales de la República Checa, del calor que hacía verano. Y aquí un poco de frío de nuevo, pero calor humano y estoy muy...
Esto parece alegre. Praga, ¿no es cierto?
Parece Praga en ciertos meses, sí.
Sí. En ciertos meses.
Sí, sí.
Bueno, te cuento, estábamos recapitulando un poco en ciertos minutos la historia del cine Cosmos con Luis.
Qué bien.
Y de su papá y demás, y estábamos esperando para presentar, pero bueno, yo creo que hablar de la historia de tu papá, del
largo.
Cine Cosmos, da para otro sí, programa más.
Sí, muy largo.
Pero, aprovechando que tenemos aquí al señor Canda, el señor Luis Vainikoff nos hizo un ofrecimiento que yo rápidamente, antes que se digamos, que piense otra cosa, le acepté y le pedí que lo ponga por escrito, y que es que en el contexto del centenario de las relaciones bilaterales entre Argentina y República Checa, no todos los años se cumplen 100 años, le pregunté qué podemos hacer con respecto al cine checo en Argentina. Y lo que había dicho es que hablar del cine checo en Argentina y no hablar del cine Cosmos es lo mismo que no hablar. Entonces estábamos por la parte de hablando del cine Cosmos. Ahora, Luis, ya no es solamente que me hiciste la oferta a mí. Tenemos al representante de la embajada, así que somos todo oídos. ¿Qué es lo que nos ofreces?
Yo, o sea, con la experiencia que tuve, que vengo teniendo este mes, con la repercusión que vengo teniendo este mes con los 31 títulos que vengo ofreciendo, porque este mes se cumplen el aniversario por la reapertura del cine y demás, y vengo poniendo un título todos los días y la gente como que se enganchó y lo viene tomando muy bien. Le decía a Ana de poner un título todos los días. ¿Por qué?
En septiembre. A partir de septiembre.
En septiembre. Porque títulos tengo muchos.
Más que 30.
Hay más que 30. Haciendo pensándolo de esta manera. A ver, yo le comentaba a Ana, yo sigo mucho las estadísticas de qué es lo que pasa con el público. A ver, ¿qué es lo que más mira el público? Entonces, ¿por qué elijo estas películas al principio? Primero, arranco con la broma. ¿Por qué la broma?
Perdona, claro, tenemos aquí un listado que después vamos a poner en Primavera de, en el grupo de Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, pero un listado de 30 películas que son las que ahora Luis nos va a comentar. La primera es La broma de Jaromír Jiří.
No voy a comentar toda, pero ¿por qué arranco con la broma? Porque es un doble homenaje.
Sí.
Porque este año me hablaron 25.000 veces de hacer un homenaje a Kundera. Y todo quedó en la nada. Entonces, bueno, vamos a arrancar.
Recuerdo a la audiencia que este año se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Milan Kundera en Francia.
Claro.
Así que, y bueno, La broma es una película basada por Jaromír Jiří, pero basada en un libro de su autoría, todavía en la época cuando estaba en Checoslovaquia, ¿no?
Y que tuvo muy buena aceptación de público. O sea, tiene muy buena aceptación de público.
Ah, bueno.
O sea, no es solamente que es Kundera y que la conocen algunos cinéfilos y alguno que leyó la obra de Kundera. La gente sabe de qué se trata.
Es un retrato un retrato de cómo se vivía en la época comunista de la y hay cosas todavía códigos, yo la he visto varias veces y que no se termina de entender. ¿Vos la viste?
Esa película no la he visto, pero puedo confirmar que es una de las obras, el libro de los más famosos de Milan Kundera, junto con La insoportable edad del ser, que es son las obras más importantes con más repercusión, aparte de también muchos cuentos, pero es que son cuentos más cortos, pero este libro es uno de los más más como emblemáticos de Milan Kundera. Y me parece genial hacerle también este homenaje después, en el primer aniversario de su muerte en julio pasado. Y también, Luis, quisiera decir por parte de la embajada que nos parece excelente y muy generosa tu oferta de poner estas películas a conocimiento del público. Es excelente. Entre nuestras tareas más importantes de la embajada, obviamente, es presentar y promover la historia, la cultura, todas las fases de la sociedad checa. Mm. Y por eso nos enorgullece, y también estamos muy encantados con todo lo que se haga a favor de esta promoción. Y también viendo la lista de las películas, que son películas también emblemáticas, y los autores, solo por mencionar algunos, Miloš Forman, que es conocido internacionalmente. Wow. Y reconocido, y Jiří Mencel es otro de los más famosos.
Están los dos Óscares.
También en Óscares checos. Y Věra Chytilová, y muchos otros también. Uh-huh. Que son unas joyas que vas a presentar y que los ciudadanos argentinos podrán ver y disfrutar. Me parece genial. Muchísimas gracias.
Más que le dije a Ana, se va a agregar en forma de película sorpresa alguna otra película de mucha repercusión en el público argentino que va a salir así. A ver, yo este mes, por ejemplo, ¿qué hice? Las películas, o sea, anuncié las películas, pero en estos días puse alguna película de Tarkovsky, por ejemplo. Uh-huh. Como para decir, este mes, como yo tengo algunas películas que han tenido mucha repercusión, que no están acá. Uh-huh. Pero que han tenido mucha repercusión. Repercusión.
Pero no nos vas a decir cuáles
no
son.
No voy a decir cuál.
Y van si no, no sería una sorpresa.
Claro, y van a aparecer así, a mediados de mes, de golpe, como...
Ah, o sea que hay que estar atento todos los días.
Que van a tener que estar atento. Aparecen, tac, película sorpresa, un día martes, tac.
¿Va a haber un día en la semana? ¿Cómo
día, día
ah, no, todos semana. Los días.
No, esto aparece todos los días. Esto es todos los días. Todos los días, todos
para,
los días.
Para ver un poco, y también, o sea, las películas van a estar en YouTube.
Las películas están en YouTube todos los días.
Y ese día vos nos vas a dar la película, nos vas a anunciar la película en Primavera de Praga. En Buenos Aires, yo la prometo que lo voy a fijar en destacados para que uh-huh. lo puedan ver, pero van a estar, tienen que estar atentos para ver cuál es la película del día. Uh-huh. Y ver que la lista, o sea, yo esta lista la puedo publicar.
Por supuesto.
Pero,
y aparte hay un... Aparte de esta lista, yo ya tengo armado un... una imagen con todos los afiches de todas las películas.
Ah, de la, claro, porque de la...
Así como está el armado de este mes, no sé si lo llegaste a saber, que sale algunos días.
Sí.
Bueno, ya están armados los afiches de todas las películas.
Les cuento que por eso yo dije, no porque sí, que el cine checo en Argentina, si no hablamos de Cine Cosmos y del papá de Luis, Isaac Argentino Vainikov, a quien tuve la suerte de conocer, no tendría sentido. Hasta los afiches de las películas guardan.
Sí, hay algunos, en realidad hay algunos afiches, o sea, van a aparecer algunas imágenes de afiches. Uh-huh. Que son originales, no son afiches argentinos, son con imágenes de afiches checos. Ajá. Y otros son con afiches argentinos.
Tinos, claro.
Porque hay afiches que con el tiempo y las mudanzas y todo lo demás,
sí, se fue. Hace un tiempo, si yo no recuerdo, se hizo una exhibición de afiches.
Sí.
¿Dónde fue? ¿En USEMA?
En USEMA.
En USEMA, sí.
En USEMA.
Sí, recuerdo que sí. Hicimos. Bueno, y las películas que son todas, o sea, no sé si todas, pero la mayoría de los 60, o sea, del famoso, la nueva ola del cine checo,
sí.
60, 70, más 60, o menos,
70.
Para muchos descendientes de la comunidad checa que no han tenido siquiera la idea, o sea, no les no han conocido los nombres, los grandes directores del cine checo, checoslovaco, en su momento, es una oportunidad única para contactarse. Y cuando uno ve una película de este tipo, no es solamente ver la película, sino que uno se pone en contacto con la realidad que tuvieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos en muchos casos. Ver La Broma, por ejemplo, que es la primer película, es tener una idea de lo que era Praga o en la Checoslovaquia comunista, y así muchas otras, ¿no? Así que bueno, muy feliz, Filip. Así que empezamos. Nosotros el primero también. De septiembre.
El primero de septiembre, sí, ya está, sea, todo organizado para el primero de septiembre.
Y a ver, si entendí bien, o sea, primero de septiembre La Broma.
Sí, sí.
Pero hay que estar atento con el listado porque de repente, sorpresa, puede haber un cambio imprevisto.
No va a haber cambio sobre esto, esto va a estar igual.
Ah, esto va a estar igual.
Tengamos en claro, estas películas están, se va a agregar alguna otra película.
Bueno, así que a estar atentos.
Sí.
Bueno, nos quedaríamos hablando horas con respecto al cine.
Con respecto a lo que a la inquietud de poder continuar, es que yo tengo, o sea, yo tengo ya programado hasta el yo programé YouTube hasta fines del año que viene.
Ah, ya tenés. Sí, porque tiene películas de muchos países, no solamente las nuestras.
Ya está hasta fines del año que viene. Hay películas, por ejemplo, hay cualquier cantidad de películas.
Sí, sí.
O sea, y sin repetir, películas checas podemos seguir poniendo.
Yo me pregunto si en nuestro país, en República Checa actual, debe haber, creo que hay los depósitos, o sea, el archivo cinematográfico.
Seguramente,
debe haber algunas películas, pero a mí me ha pasado, inclusive con familiares y amigos, de ir así, de comentar alguna película. No, yo esa no la vi, me dicen. Entonces,
bueno, es un poco el comentario que te hacía...
En República Checa.
No, pero es un poco el comentario que me hace la gente en YouTube, que me pregunta, no solamente por... Bueno, por las películas checas me hacen el comentario que yo le decía a Ana, que por qué en línea general las películas checas no se suben subtituladas al español. Porque mucha gente,
ese es otro tema, el subtitulado.
Sí, sí.
Que por qué no suben las películas en línea general, no, por muchos me preguntaban al principio que si eran subtituladas, sí, son todas subtituladas. Yo subo subtituladas. Y después me empezaron a pedir que las ponga en subtitulado en inglés. Yo le dije que no, porque yo subo las películas para Argentina, no subo películas para otros países. Salvo en un caso muy específico, y que funcionó muy bien, lo hice para uno en inglés, que me lo pidió, pero no, yo no puedo ponerme a subtitular para todo el mundo.
Claro.
Digo, no. Pero... Otra persona me preguntó, me dice, estoy anotado en todos los estudios, me dice. Me dice, pero ningún estudio sube las películas que suben ustedes, me dice.
No, es...
Digo, esto bueno, es, no pero... sé, no las conocerán. Digo, no tengo idea. Digo, yo subo las películas, digo, porque yo tengo conocimiento, porque nosotros las vimos, le digo, pero no porque... O sea, porque conozco a los directores, porque conozco las películas, o porque no hay interés de ponerlas. No tengo idea.
Acá estaba mirando Saltando los charcos de Karel Kachina. Filip, tú eres ya de otra generación.
Lo que nos
mandó... Así que va a ser una oportunidad para vos también de ver también, alguna sí. de estas películas.
Seguramente, porque yo no las conozco, obviamente,
lo
todas.
Que nos costó...
ni la mitad, tal vez. Una buena parte sí, conozco también algunas en versión de libros, ¿no? Uh-huh. Y los autores, obviamente. Pero hasta para mí va a ser también una muy buena.
A ver, ¿cuál reconoces de del listado?
A las películas de Forman, de Miloš Forman más que todo, y de Jiří Menzel. De estas casi todas, y todas son geniales, ¿no?
Mm. Yo recuerdo Iluminación íntima de Ivan Pacer, que en algún momento la subtitulé yo al español, todavía cuando venía en la cajita, no era DVD, ¿cómo era que se llamaba la anterior al DVD?
En VHS.
Todavía de aquella época.
Y ahí conozco también los trenes rigurosamente vigilados de Jiří Menzel.
Es eso.
Es una joya también. Los amores de una rubia de Miloš Forman. Concurso de Miloš Forman también. Realmente todas son excelentes películas.
Saltando los charcos. Un poema.
Lo que no costó conseguir los subtítulos de Tren Estación Cielo.
Pues esa no la vi yo. Veo que tenés las dos, la primera y la segunda parte de Las aventuras del buen soldado Schweik. Esta fue Luis que me facilitó cuando hicimos la presentación sobre Jaroslav
Claro.
Hašek.
Y conseguí la segunda. Lo que pasa es que me vuelve loca la gente con la segunda parte.
Ah, bueno, ahora está.
Claro, porque dicen muchos que, bueno, vieron la primera parte y todo el mundo está encantado. Pero dicen que la segunda parte se llegó a pasar en España, pero que se la perdieron. Entonces, está todo el mundo desesperado por la segunda parte.
Está ahí.
Entonces, digo, bueno.
Está, ¿no? Y sobre todo lo que a mí más me emociona de todo este proyecto, y realmente, Luis, muchísimas gracias por tu generosidad, es que gracias a la tecnología, mal que nos pese, estábamos hablando con Luis fuera de aire, cómo habíamos sorteado el desconocimiento de los aspectos técnicos, ¿no? Para ir aggiornándonos. Que gracias a YouTube y a todo esto vamos a poder llegar a las comunidades de todo el país.
Claro.
O sea que esto era impensable para nosotros. O sea que esto no va a llegar solamente a la gente de Buenos Aires, sino para aquel que lo quiera, nada más lo que tiene que hacer es suscribirse al programa de Facebook, al grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020.
Exactamente.
Y bueno, este es un camino de vida, como se dice. Hay títulos que realmente son maravillosos.
Y los títulos que van a ir apareciendo durante
el año. Hay películas que yo no vi de este listado,
y hay
confieso.
Otras películas. Vos sabés que hay dos películas más sobre la obra de Kundera que...
¿Que no me vas a decir?
No, te voy a decir, pero... O sea, los checos hicieron dos películas más. Así que te lo dejo ahí en...
Ay, bueno, algo me estás arrimando. Bueno, realmente muchísimas gracias, Luis, nuevamente. Esta es tu primera visita a Humoresque, pero desde ya no va a ser la última.
Bueno.
Philip ya es parte de la casa.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Así que, bueno, creo que estamos... ¿Ahí? O sea, ¿querías agregar algo?
No, ya no agrego nada. Te dejamos con tu programa.
Y quedamos entonces, hoy es 22 de agosto.
El primero ya comienza...
Yo voy a ir publicando en el grupo la información, el listado y todo, para que estén atentos. Pero es muy fácil, porque se coloca el link... Y no, tienen que accionar el link y ya está. Sí, sí.
Otro más te dejo.
Ay, bueno, ¿no? ¿Tenés? ¿Eh? Yo tengo.
No. Bueno. No lo uso.
Bueno, gracias.
No uso papel. Eso lo traje para recordar.
Como ayuda a memoria.
Como ayuda a memoria, nada más que eso.
Bueno, les agradezco a los dos la presencia y, bueno, agradecido en nombre del Centro Cultural Checo de Argentina. de Humoresque, y bueno, aquí el saludo desde la embajada, ¿no es cierto?
Muchas gracias por su invitación y también con mucho gusto y mucha suerte para todos.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Ana, nos vemos.
Nos vemos. Muchas gracias, ¿eh? Opa. Bueno, no va a ser la última, ¿eh?
No va a ser la última.
Chao, Ana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, ay, difícil retomar el camino habitual, pero bueno, realmente fue una gran noticia. Y espero que puedan disfrutarla, especialmente toda la comunidad en las provincias que por ahí no tienen acceso al cine, aunque aquí tampoco, todo hoy es tecnología. Bueno, volviendo al Año Internacional de la Música Checa, el 2024, vamos a escuchar hoy un fragmento, o sea, la obertura de la ópera La novia vendida de Bedřich Smetana. Es una ópera bufa en tres actos, el libreto de Karel Sabina, se estrenó el 30 de mayo de 1866 y quizás sea la ópera más popular compuesta por Smetana, e inclusive más popular cuando hablan de ópera checa. La novia vendida es como un clásico. Escucharemos entonces en la obertura de la ópera La novia vendida de Bedřich Smetana, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Karel Ančar. Thank you. íbamos llegando al final y lo prometido es deuda. Ahora tenemos Babichin Kotec, el rincón de la abuela. Hoy la leyenda del castillo Konopiście, que queda también en Bohemia, sobre la colección de San Jorges. San Jorge es uno de los más antiguos mártires del cristianismo. Era un coronel del ejército romano y fue martirizado por el emperador Diocleciano en el año 303 a causa de su fe. La leyenda sobre su vida más conocida da cuenta de su lucha con el dragón que se había asentado en la ciudad libia de Cilene. Los ciudadanos cada día tenían que sacrificar al dragón, o sea, a favor del dragón, dos niños elegidos por sorteo. Una vez salió en el sorteo la hija del rey de Cilene, la bella princesa Cleolinda. Jorge sintió pena por la princesa y prometió que la iba a proteger. Se aprestó a la lucha con el dragón, le hirió con su lanza y luego lo llevó a la ciudad, donde lo remató. Se dice que luego, en acción de gracias, 15.000 ciudadanos de Cilene se convirtieron a la fe cristiana. Se dice. Según la tradición, San Jorge es patrón de los militares, así como de los armeros y carniceros, y también es patrón de Inglaterra y de Cataluña. El archiduque Francisco Fernando de T, que fue propietario del castillo de Konopiście desde la segunda mitad del siglo XIX, era muy ambicioso. Quería ser en todo el primero. Tuvieron que caer miles de siervos para que sus trofeos exhibidos en los corredores del palacio supieran o superaran un número récord. Y con la misma ambición superficial, también tuvo su origen la colección de San Jorges. El archiduque se enteró una vez de que Jorge, rey de Inglaterra, sentía por su patrón gran estima y que su colección de objetos con la figura de San Jorge era la mayor del mundo. Se le ocurrió que él también se pondría a coleccionar y que la magnitud de su colección superaría a la del rey de Inglaterra. Hizo el plan de que más tarde invitaría al rey Jorge a cazar perdices en Konopiście y que se quedaría asombrado de su colección. Desde ese momento, el archiduque no hacía más que comprar y reunir los más divertidos objetos con la figura del santo. Durante 20 años, su colección iba creciendo a base de pipas de fumar, monedas, armas, espadas, vajillas, pendones, lápidas funerarias, esculturas y cuadros. Pero el archiduque Fernando nunca consiguió ver cumplido su sueño. El 28 de junio de 1914 murió víctima de un atentado durante su visita a Sarajevo. Su muerte se constituyó en un buen pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial, que tuvo como consecuencia una nueva organización política de Europa. Y la colección de San Jorges encontró su lugar en el Museo del Palacio, donde hoy es admirada por miles de visitantes de todo el mundo. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.